Elías Piris, Mariela Fretes y la señora Marlene Chispito Arué. Buen día.
Muy buenos días, Francesco, a Elías, Mariela y a Marlene. También a la audiencia.
Muchísimas gracias, doctor. Qué pucha, doctor, tu memoria, ¿eh? Mira que a mí me cuesta acordarme todos los nombres de mi compañero y vos de una te acordaste, ¿eh?
Son buenos tus productores. Las productoras son muy buenas.
Claro que sí.
Sí. Lástima nomás que ya dejé la productora, doctor. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Doctor, bueno, recién hablábamos con Leonardo Gómez, doctor. Queríamos escuchar las dos campanas, como se dice. Y luego Gómez es un comunicador de otro medio, ¿verdad? Pero amigo de la casa. Y le está hablando de un informe de parte del Congreso norteamericano. Especificado bien que es un informe más que otra cosa. Pero hablaba de que es un informe bastante importante. Y es más, decía que era un informe más importante que, contextualizando en Paraguay, que es lo que hace la Comisión de Investigación del Congreso en Paraguay. Este informe dice, o le vincula, mejor dicho, al expresidente Horacio Cartes, supuestamente con negocios ilícitos, ¿verdad? Sobre tráfico de drogas, contrabando de cigarrillos, entre otros, doctor. En primer lugar, consultarte, ¿pudiste leer este informe? Y en segundo lugar, ¿qué opinión te merece?
Para aclarar un poco, Francesco, Leonardo Gómez, ¿quién es?
Leo Gómez, comunicador, doctor, periodista, creo que está Monumental.
Abogado
y periodista, sí. Es de Radio Monumental, sí, de Radio Monumental es.
Ok. Yo la verdad que me siento en gran medida con esto que él señala de que es más importante o que tiene una trascendencia más allá de lo que verdaderamente es. Este informe, primero, que no es del Congreso de los Estados Unidos el informe es de una oficina que, si ustedes investigan un poco más, funciona en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Sirve como para contextualizar, digamos, una situación en determinado punto del planeta. Evidentemente, ni siquiera para quienes iban dirigidos conocen bien el Paraguay, porque hablan de su situación geográfica, población, a qué actividad económica se dedica. Digamos, no es un informe de inteligencia.
Acá me pasan, doctor, que dicen que es el Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos.
Sí, es una oficina más.
Sí.
No, es la única, ¿verdad? Pero parece, yo lo comparo con un trabajo práctico. Le dije, bueno, investiguen qué es Paraguay, qué es Horacio Cartes, qué pasa en ese país, y hace, digamos, un pantallazo general de la situación que ocurre hoy día en Paraguay y qué es lo que está pasando, ¿verdad? O sea, tenemos que diferenciar muy bien y no confundir a la gente. Si este es un informe de inteligencia que habla sobre la vinculación de Horacio Cartes.
Claro, doctor. Justamente por eso queríamos hablar contigo.
Claro,
para saber de dónde viene, doctor, el informe. Así, claro, como decía, es de una oficina, entonces, ¿verdad?
De una oficina de investigación, y esta investigación, bueno, entonces hay que diferenciar bien lo que es la investigación de inteligencia, tendiente a determinar pruebas que puedan servir para fundar el inicio de un proceso, de lo que es una investigación de fuentes abiertas. ¿Qué son las fuentes abiertas? Son publicaciones periodísticas, informes de internet, opiniones que uno puede encontrar en la red, ya sea de otros grupos de investigaciones o de política o de ese tipo de informaciones a las que se accede a través de internet. Evidentemente, esa es la fuente de información donde en cuatro oportunidades se refiere a Horacio Cartes. El informe no es contra Horacio Cartes. El informe es sobre la situación en Paraguay. ¿Y qué dice sobre Horacio Cartes en las cuatro ocasiones que se mencionan en el informe? Uno, que él fue designado por el Departamento de Estado. Departamento de Estado, como significativamente corrupto. Un órgano político. Segundo, dice que le devolvió el poder al Partido Colorado en el 2013, a pesar de que habían comentarios sobre su vinculación al lavado de dinero y tráfico de drogas. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la investigación ahí sobre una información de que que decía que en el 2013. No es una investigación, ese es un simple comentario. Tercero, dicen que le salvó en dos oportunidades al actual gobierno de un juicio político. Y en la cuarta mención que hacen a Horacio Cartes, dice un exministro del gobierno de Cartes, Santiago Peña, es candidato a la presidencia de la República. Entonces, es un trabajo práctico. No es un informe de inteligencia que tenga ninguna relevancia sobre cuestiones fácticas que lo vinculen y que prueben que Horacio Cartes está en esos hechos o en esos ilícitos que se mencionan. Entonces no se le puede dar una trascendencia, y menos como se puso en tapa de un diario, en Congreso de Estados Unidos vinculan a Cartes con el crimen organizado. Eso es falso, es tendencioso, o quien lo escribió realmente no leyó o no entiende inglés, o lo hizo con la intención de perjudicar nuevamente la imagen del expresidente.
Doctor, ustedes se reafirman en que, me quiero quedar con una frase tuya, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica es una instancia política.
Correcto. Es una instancia política.
¿Qué significa eso?
Que
no es legal, digamos, no es jurídico.
No es ilegal. Ajá. Pero no es, digamos, no es un órgano de investigación que llegue a tener la trascendencia como para decir que hay que formar una causa penal y que hay que llevar adelante un proceso y una acusación. Hay que separar las funciones en cada estamento, otra vez en Estados Unidos, cómo funciona. El Departamento de Estado se ocupa de las relaciones internacionales y de otro tipo de decisiones que nada tienen que ver con la justicia. El Departamento de Justicia es el que puede llevar los casos cuando hay elementos ante el gran jurado para que luego exista una acusación. Y eso no ocurrió. Digamos, ellos toman informaciones que a su criterio político, no probatorio, porque no hay ahí prueba. A nosotros en ningún momento se nos puso, digamos, en conocimiento para que ejerzamos la defensa respecto a las pruebas que ellos tienen. Eso puede ocurrir en un proceso judicial, no en un proceso de designación para quitar la visa. Entonces, hay una, en algunos casos una confusión y en otros casos una comunicación interesada de lo que hay realmente aquí.
¿Y cómo ustedes plantean que se va a dar esto en el plano jurídico? Porque, bueno, acá se habla ya desde el plano del poder ejecutivo de los Estados Unidos, entendiendo lo que es la separación de poderes. ¿Ustedes ven que el gobierno de Estados Unidos, mejor dicho, la justicia estadounidense podría investigar al expresidente Horacio Cartes?
Hablando en términos técnicos, hablando de competencia, de jurisdicción y de análisis interno que hacemos sobre la actividad propia de las empresas donde es accionista Horacio Cartes, no hay mérito alguno para que la justicia norteamericana forme una causa y un proceso contra Horacio Cartes. Ahora, de que puedan intentarlo o no, aún en estas circunstancias, yo no puedo dar certeza ni fe de que eso va a ser así. Los rumores tampoco a nosotros, ni al equipo jurídico, ni internamente lo que es el grupo Cartes, yo trato en todo momento de bajar, digamos, a tierra todo eso que se está diciendo por Twitter o algunos, yo les llamo, parecen proveras de San Juan, algunos de ellos, ¿verdad? Que tiran las cartas los dados o los caracoles y empiezan a decir tal día y tal hora ocurrió tal reunión. y ya es inminente la llegada y durará semanas. Eso es simplemente un juego.
Doctor, justamente sobre el punto, perdón que te interrumpa ahí, pero para aclarar ese punto, mucho se está hablando de que, en Twitter específicamente, de que en los próximos días vendría algo fuerte en contra tanto del expresidente Cartes como del actual vicepresidente Hugo Velásquez. Y algunos hablan hasta del pedido de extradición, ¿verdad? Mira, yo concuerdo contigo que acá hay mucha casa de brujas y hay mucha emoción más que la razón, ¿verdad? Pero independientemente de eso, hay una acusación de parte de la embajada, ¿verdad? Y algunos dicen de que supuestamente el expresidente Cartes está al tanto de esto. ¿Ustedes no recibieron ninguna nota al respecto en estos días, doctor?
Falso de toda falsedad. Hasta pusieron qué día nos reunimos, cuántas horas nos reunimos, que nosotros ya estamos al tanto. Eso es, les digo, es una pruebera de San Juan, es más seria que eso. Entonces, yo no, si yo hablo con los abogados, estamos en contacto con los abogados permanentemente. No hay nada, señores. Y si hay, va a haber el día que haya. No ni antes ni después. Y le aseguro que ese que tuitea no sabe nada y especula. Por ahí las pega. Pero en varias oportunidades ya no las pegó. En algún, como cada viernes anuncia, por ahí las pega. Van a decir, viste que tenía razón. Y no, está especulando. Están especulando, pura especulación. Y lo único, yo tampoco estoy diciendo con esto no va a venir porque yo no sé. Yo le puedo decir que no hay mérito. Lo que yo no puedo dar certeza es que no va a venir. Claro. Así como tampoco, ¿quién sabía que el viernes 22 de julio, creo que era, iban a referirse a Horacio Cartes? Exacto. O que se iban a referir a Hugo. Nadie sabía. Nadie sabía, y menos a un periodista. ¿Por qué le dirían? ¿Verdad? Esto es pura especulación, y después ya no tenemos que olvidarnos que estamos en medio de una batalla electoral, ¿verdad? Y cada uno quiere crear una sensación diferente para poder levantar algunos puntos que no lo están logrando, ¿verdad? Entonces hay que buscar otras vías.
Doctor, última de mi parte, y justamente me echando con el tema político, estoy leyendo la publicación que hacen con relación a este tema desde el diario ABC Color. Dice, Salim Buzarkis señaló que los cartistas tienen miedo a un pedido de extradición. ¿Qué le podrías responder, ya que estás constantemente en comunicación con el expresidente Cartes?
Me parece que es tan infantil su comentario. Malicioso e infantil, ¿verdad? Un pedido de extradición es un tema bastante serio, ¿verdad? Se trata del país más poderoso del planeta, sí. Donde muchas veces aquí a nivel local no se entienden razones ni se buscan ni se animan a enfrentar alguna posición por más fuera del lugar que sea cuando viene un pedido de ese nivel. Miedo solamente a Dios. Seriedad al tema hay que darle, por supuesto, ¿verdad? Es un tema bastante complejo. No es fácil enfrentar una situación así, pero miedo solamente ante Dios. Y aquí en la tierra se va a trabajar, se va a discutir y se van a presentar razones jurídicas y razones políticas a todo esto que de darse un pedido de extradición lo vamos a fundamentar.
En caso de que llegue ese pedido, doctor, ¿vos ya estás preparando la defensa? Ya estás analizando esa posibilidad, ¿verdad? Porque como bien decía, doctor, independientemente así es verdad o no lo que dicen del expresidente, hay una acusación formal y más allá de lo que dice Salín, esa posibilidad está vigente, doctor, ¿verdad?
Absolutamente, venimos ya con un equipo jurídico y yo personalmente también estudiando, analizando, profundizando bastante todo este tema, ¿verdad? Y creo tener herramientas jurídicas como para una defensa victoriosa en el tema de un eventual pedido de extradición.
Doctor, una última consulta también de mi parte, no sé si acá mis compañeros tienen otra, pero a mí, más allá de lo que es el expresidente Carter, es que como bien decís, ¿verdad?, tiene su equipo jurídico trabajando, a mí me preocupa muchísimo las empresas del grupo, ¿verdad?, que va a ser difícil evitar un golpe económico a las empresas, porque el pilar de las empresas es justamente el expresidente, que es el dueño de las empresas, ¿verdad? ¿Se está trabajando también desde el equipo jurídico para evitar, no sé si podemos evitar del todo el golpe económico, pero al menos para bajar la posibilidad de grandes pérdidas?
Sí, por supuesto que también es un análisis y digamos todo el equipo, ¿verdad?, empresarial se encuentra preparado para esa contingencia. A mí me parece que no solo a nosotros nos debe preocupar, el principal interesado debería ser el presidente de la República, donde uno de los más grandes contribuyentes al fisco está siendo afectado por causa suya, por una campaña suya. Evidentemente le importa muy poco la vida de esos 10.000 paraguayos que viven del grupo Carter. Él mismo haciendo propaganda para la destrucción de todo ese grupo, en compañía de otros políticos y algunos medios, donde algunos periodistas lo que quieren es la destrucción total de un hombre, de una familia y de un grupo económico pilar importante dentro de nuestra república.
Pedro, es por esa, entre comillas, destrucción que quieren ciertos sectores de lo que vos mencionás, ¿es por ello que Horacio Cartes no quiere comparecer ante la comisión bicameral porque quizás van a preguntar algunas cosas que después se va a tergiversar? ¿Qué vos decís? ¿Por qué él no quiere comparecer realmente?
Ahí hay dos cuestiones fundamentales. Uh-huh. Una es la jurídica y otra es la política.
Sí.
La jurídica porque tenemos razón. Porque un miembro del Congreso, como es Horacio Cartes, no tiene la facultad de declarar por escrito. Ese es el argumento jurídico y no quisiera extenderme en eso porque yo creo que mucho hemos hablado, ¿verdad? Lo político es porque lo que buscan es el sometimiento de Horacio Cartes. Quieren presentarlo como un hombre débil, venido a menos, y donde ellos, en este caso Querey y un grupo cercano a él, está demostrando su poder sobre Horacio Cartes. Okay. Eso es lo que no es conveniente caer en ese juego para que ellos muestren una supuesta debilidad de Horacio Cartes en este momento. Por supuesto que Horacio Cartes está siendo atacado, creo que más que Rusia atacó a Ucrania en el ámbito local. Desde el Poder Ejecutivo, a través de la CEPRELAP, Ministerio del Interior, Secretaría de Anticorrupción, desde el Congreso, Comisión Bicameral de Investigación, desde los medios de prensa, complotados con este plan de destrucción de un hombre, una familia y un grupo económico importante. Entonces, el tema también es estratégico. No se deben permitir este tipo de excesos y de abusos, porque si se permiten hoy con Horacio Cartes, mañana le va a tocar a Querey, mañana le va a tocar a Salim Buzarkis, mañana le va a tocar a Desiree Masi, y ni qué decir, le podrá tocar en el futuro a Mario Abdo Benítez, que puede ser víctima de su propia trampa.
Qué fuerte, doctor. Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre muy amable, como siempre, ¿verdad? Y ojalá, doctor, que esto se resuelva pronto, porque como bien decís, hay muchas noticias falsas y verdaderas al respecto, y creo que es bueno aclarar estos puntos. Gracias, doctor.
Muy buenos días.
Gracias. Bueno, contacto con el doctor Pedro Velar, abogado del expresidente Horacio Cartes.